Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por la Radio Nacional Argentina, la radio pública. Y en este caso vamos a hacer un homenaje al querido Carlos Lubasó, uno de los grandes dibujantes argentinos, el querido Caloi, recopilando partes de una entrevista que le hicimos hace algunos años ya, exactamente 10 años, y nos parecía muy lindo volver a escucharlo. Cuenta cosas muy interesantes sobre momentos claves de la historia argentina, la censura, la creatividad, sus amistades, sus inspiraciones. Bueno, nos parece muy lindo en este viernes a la noche escuchar y recordar al querido Caloi.
Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
¿Cómo era la peluquería del tal Canaro, esta peluquería?
Esa era una peluquería muy chiquita, de barrio, que era muy particular, porque a las consabidas rico tipo Paturuzú y el gráfico que estaba en todas las peluquerías, tenía una biblioteca. Ajá. Claro que los libros eran libros de manuales de marxismo-leninismo, la obra completa de Lenin. Había un gran retrato de Cervantes y otro de Beethoven y uno de Sarmiento, creo. Uh-huh. Y había una revista distinta, que era Novedades de la Unión Soviética.
Claro,
de manera que Canaro, que se llamaba así porque tocaba un instrumento, tocaba algo de tango, le decían Canaro, obviamente, uh-huh. Era también director técnico de básquet del Club Los Andes.
Ah, mirá.
Tardaba mucho en cortarte el pelo. Te hacía el bocho por afuera, pero claro, Trataba mientras tanto, hablando, de hacértelo por adentro.
Te meloneaba, como decíamos.
Te meloneaba, exactamente.
En aquella época.
Era un peluquero del Partido Comunista.
¿Y ahí tomabas contacto en la peluquería o también en tu casa con las revistas como Horacero y todas estas revistas?
No, eso circulaba entre los pibes. Era la época de oro de la historieta argentina, ¿no? Estaba viviendo acá Pratt.
Platt.
Estaba, bueno, Pratt, Brecha, las revistas de Oesterheld.
Sí, sí, sí.
Así que nosotros consumíamos eso, la televisión era incipiente, uh-huh. Así que había poca gente que tenía televisor.
Se iba a lo del vecino a ver televisión,
claro. Y uno iba a lo del vecino, al que tenía la tele, y veía el Cisco Kid y Patrulla de Camino, y nada más. Uh-huh.
Claro, sí, sí, poca cosa.
Y un solo canal, Canal 7, uh-huh. ¿No?
¿Y cómo te pegaban esas historietas, esas que en particular te daban ganas de hacer algo parecido?
Mira, yo siempre dibujé, toda la vida. De manera que ahí tomaba contacto con una escuela muy fuerte, no solamente de historietas, sino también del humor gráfico, ¿no? Uh-huh. Estaban estas revistas Paturuzú y Ricotipo, o sea que allí estaba, bueno, y el Villiquen también, ¿no? Estaba Lino Palacio, Quino, que recién empezaba, estaba Garaycochea, Calé, Divito, uh-huh. Oski, estaban los maestros con los que uno se formó, ¿no?
Maestros totales, ¿no?
Y en la historieta, que leíamos mucha historieta, después entró en decadencia el género, en decadencia del río, digo, no porque no haya dibujantes, sino porque no hay revistas, no hay editoriales que las publiquen.
Sí.
Bueno, ahí estaban estos monstruos, ¿no? Dibujando. Era realmente una escuela muy fuerte.
¿Por qué pensás que se dio tanto en Argentina esto de la historieta, con un país tan fuerte en historieta?
Bueno, acá, vos lo sabrás mejor que yo, las primeras publicaciones que hubo eran publicaciones satíricas, uh-huh, humorísticas, de caricatura.
Sí, sí.
Hasta antes de ser periódicos había panfletos, uh-huh, cargando al virrey, cargando a San Martín, incluso, creo, ¿no?
Sí, sí, el
monarca. Y después ya vinieron las revistas armaditas, ¿no? Uh-huh. El Quijote,
Mosquito.
El Mosquito. Y durante el siglo XX, durante la primera mitad del siglo XX, Caras y Caretas, ¿no?
Sí.
Y allí estaban todos los maestros. Uh-huh. Los primeros dibujantes que uno conoció, bueno, nosotros a través de la documentación, eran españoles, grabadores españoles.
Sí,
y esa fue una impronta que quedó muy fuerte en el estilo argentino, uh-huh, ¿no?
Caos,
el estilo de dibujantes españoles.
Muchachos, ¿no?
Y tuvo una continuidad perfecta hasta ahora, y va a seguir esto, ¿no? Uh-huh. Porque uno fue tomando esos modelos, y bueno, y ahora ha pasado del otro lado de la mesa,
el tablero,
el modelo de los nuevos dibujantes, ¿no?
Hablemos un poco de Oski, ¿no? Que es una persona que para mí no se la recuerda.
Oski, no, bueno, entre los dibujantes lo recordamos y mucho, porque Oski fue un genio. Uh-huh. Este fue un tipo que se tomó el laburo de recrear, de reinventar la naturaleza. Uh-huh. Él tenía sus pájaros, sus árboles, sus personajes. Y era un exquisito porque a mí me transmitió, además él en forma directa, porque tuve el honor de conocerlo y de conversar mucho con él, la necesidad, por ejemplo, de documentarse para dibujar, ¿no? Claro. Esta pasión que tenía él por los grabadores, por las imágenes, uh-huh, que acompañaban los textos históricos, y esta recreación que hizo fue fantástica.
De los cronistas, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
La vera historia de
la vera historia de Indias, por
claro,
ejemplo.
Claro, ¿no? Maravilloso.
Fantástico. Uh-huh. Y bueno, y él tuvo mucha influencia en todos nosotros, ¿no?
Me decías que dibujabas desde chico, empezaste a dibujar desde chiquito, desde siempre.
Uh-huh. Y así he pasado por las distintas etapas que pasa un pibe dibujando, ¿no? Uh-huh. Del garabato a la construcción de la figura, ¿no?
Claro.
Entonces tengo, por ejemplo, que han guardado mis viejos algunas imágenes de mi hermano menor, en el corralito, ¿no? Y era una cosa ahí muy rústica, de barrotes y un redondel y una cabeza ahí asomada. Uh-huh. Y muy pronto empecé a hacer mis propias revistas con mis personajes.
¿Qué eran?
Primero choreaba alguno de Walt Disney.
Claro.
Pero después era una especie de cronista de mi casa y después del barrio, porque empecé a asomarme a la ventana a ver qué es lo que pasaba. En mis dibujos de chico hay muchos caballos, muchos carros,
porque había
en el suburbio, el pan, la leche, todas esas cosas venían.
La panificadora argentina que traía.
Exactamente, venían en carro, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, fui creando mis propios personajes.
¿Y eso que eran cuadernos, por ejemplo?
Claro, eran hojas que doblaba y si conseguía una abrochadora las abrochaba y hasta ponía el nombre de la editorial y obviamente se las vendía a mis viejos, a la familia. Por dos, tres, cuatro, cinco guitas, ¿no?
¿Y esa guita la usabas para comprar revistas, por ejemplo?
No, la verdad que no. Yo ahorraba de chico para comprarme un colectivo, porque mi sueño era ser colectivero. Lo perdí después del sueño.
Claro. Y la guita también, seguramente.
También. No llegué nunca.
No llegaste nunca.
Pero quiero decir, lo que siempre me gustó fue las cosas impresas. Uh-huh. Me gustaba mucho esto del dibujo impreso, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso yo hacía las revistas. En las revistas hacía mis historietas, les hacía la publicidad, la propaganda, todas esas cosas.
¿Y cuándo viste por primera vez algo impreso tuyo?
Cuando tenía 17 años, uh-huh, ahí empecé a publicar en la revista Tía Vicenta.
Claro, que llegó Brócoli, ¿no?
Claro, uh-huh, claro. Yo conocí a Brócoli, que era el novio de la hija de una amiga, de un compañero de laburo de mi viejo. Y bueno, con él fui a ver a Landru, llevándole los primeros dibujitos. Y Landru, que es un tipo, era extremadamente generoso. Digo, porque si a mí me traen esos dibujos y yo tuviera una revista, no los publicaría. Pero él le daba el espacio a todos los que empezaban. Y allí, cuando tenía 17 años, todavía estaba en el colegio secundario, empecé a publicar hasta ahora.
Era una época complicada, ¿no? Porque Tía Vicenta le tocó un periodo.
Claro, era la Tía Vicenta que salía como suplemento dominical del diario El Mundo.
El Mundo. Donde aparecía Mafalda también después.
Claro, en El Mundo salía Mafalda.
Claro.
Y yo empecé a publicar dos o tres meses antes del golpe militar de Onganía.
Ay, no más.
El primero o segundo decreto de Onganía fue cerrar Tía Vicenta.
Claro, por la morsa, ¿no?
Claro, por la tapa famosa de la morsa. Y bueno, hubo una revista que la sucedió, del Landru mismo, de María Belén y Alejandra. Claro. Pero ahí muy tempranamente conocimos todos los dibujantes de mi generación la censura.
La censura.
No se podía hacer chistes de militares, ni de curas, ni de política.
¿Y hasta qué punto se convertía en autocensura esa censura?
Mira, lo de la autocensura creo que es un condicionamiento que uno toma para no dibujar al cohete.
Claro,
Porque en realidad el responsable de lo que se publica es el editor. Yo, uh-huh, creo que nunca trabajé en una revista con la que estuviera ideológicamente de acuerdo, uh-huh, en una revista o en un diario.
Claro.
Siempre he tratado, por supuesto, de mantener mi opinión independiente, uh-huh, y creo que es una cosa también en decadencia. Eso es una cosa que hablamos siempre con Quino, que está desapareciendo, lamentablemente, el humor de autor.
Claro.
Es decir, el lugar donde el humorista exprese sus pensamientos, sus sentimientos, alejado del pensamiento...
la línea editorial, digamos.
De la línea editorial.
Claro. ¿Había alguien en el diario encargado de decirte qué tira iba, qué tira no iba?
Bueno, sí, el editor responsable siempre era el que decía, el jefe de redacción, ¿no? Ahora, el personaje que a mí me llamaba la atención, porque lo veo defendiendo la libertad de expresión y que se siente amenazado, porque una cosa terrible que le pasa a todo aquel que crea en general es que lo censuren, ¿no? Uh-huh. Yo sabía más o menos cuáles eran los límites de la censura para claro. Esto de no trabajar al cohete, como
seguro,
te decía.
Seguro.
Pero, bueno, había un personaje nefasto ahí que era Joaquín. Uh-huh. Joaquín, me decía, no va.
Joaquín Morales, hola.
Yo decía, pero Joaquín, ¿le cambiamos el globo, le modifico algún...? No va. Pero, ¿y si le...? No va. Uh-huh. Así que, bueno, sí, ese es uno de los personajes que... No era el único, pero era uno de los que más recuerdo.
Historias de nuestra historia. Por Nacional.
Tuviste mucho que ver con la inauguración de una... Primero, media página de humor argentino en Clarín, ¿no? Eso fue, de alguna forma...
Sí, eso fue muy interesante.
Primero era retiración de tapa, ¿no?
Primero era una retiración de tapa y... Sí. Y no, perdón, de contratapa.
De contratapa.
Sí,
la
antepenúltima y penúltima página.
Claro.
Donde fue un poco un banco de pruebas para lo que después uh-huh. iba a quedar como la contratapa.
Que hasta ahí estaba Mutishef y...
Claro, había tiras extranjeras. Y ahí claro. Creo que sabiamente el diario decidió, era la época en que los desarrollistas dominaban el Clarín.
Camilión, por ejemplo.
Claro. Concretamente Camilión me pidió si podía hacer una tira diaria. Yo ya estaba dentro del diario, uh-huh. así estaba trabajando en la revista, en Clarín Revista.
Claro.
Si podía hacer una tira diaria, y no solamente eso, sino que como ellos no conocían a los dibujantes jóvenes, si podía convocarlos.
Y ahí lo trajiste al negro.
Así que yo hice armé un seleccionado con mis amigos y la gente que yo admiraba.
Estaba
y quería,
delantera, ¿no?
Ahí. Claro, ahí estaba Brócoli, que hizo el Mago Fafa, el negro Fontana Rosa y el negro Crist, que uh-huh. optaron por hacer un cuadrito fijo.
Claro.
Y más tarde convocamos a Trillo y Altuna, uh-huh. que hicieron el Loco Chávez.
Sí, claro.
Más tarde se agregó Tabaré, en fin.
Y ahí fue tapa, ya fue contratapa, digamos.
Ahí ya fue contratapa.
La contratapa. ¿Y cómo nace Clemente? Un poco me llamó la atención la fecha de nacimiento, que es pocos días después del triunfo de Cámpora, ¿no? Al otro día, más o menos.
Ah, bueno, pero mira, en realidad el nacimiento
de Bartolo,
oficial
realidad, ¿no?
fue el día de la publicación.
Claro.
Pero yo ya la había hecho unos 3 o 4 meses antes.
Uh-huh.
Lo que pasa es que lo pusieron ahí un poco a testear con la gente, todo el material nuestro. Inclusive me acuerdo que me pidieron un desarrollo literario de la tira.
¿De cómo iba a ser?
¿Digamos? ¿Cómo iba a ser? Porque claro. Yo había hecho, ponerle 10 tiras, pero 10 claro. tiras son 10 días, se agota uh-huh. rápidamente, ¿no? Entonces,
claro.
lógicamente querían saber cómo seguía.
Uh-huh.
Yo mentí mucho en ese informe, porque claro. yo decía, para mí esto es una payada diaria, de manera claro. que es una improvisación. Yo no sé cómo va a seguir, pero puse ahí, sí, que iban a andar con el
claro.
tranvía, bueno, nada de lo que después sucedió.
Claro, primero Bartolo, con claro. ese tranvía tan extraño, ¿no?
De, un de tranvía que tenía una sola rueda, que volaba inclusive.
Claro.
Pero lo que me pasó es que yo quería hacer una tira muy suelta, muy, muy libre.
Uh-huh.
Y Bartolo me quedó muy ligado a una visión nostálgica de Buenos
claro.
Aires.
Claro.
Y además, entre nosotros, me daba mucho laburo hacer un tranvía en cada cuadrito de la tira, lo cual le daba un peso, una gravedad que era no era lo que yo quería, ¿no?
Claro.
Así que fui favoreciendo la extinción de Bartolo y su tranvía y el crecimiento de Clemente, que se quedó con todo, ¿no? Así que la tira se llamó primero Bartolo,
claro.
después Bartolo y Clemente,
claro.
después Clemente y Bartolo y al final Clemente
solo. ¿No? ¿Y cómo se te ocurrió Clemente, este personaje tan, tan particular, ¿no?
Muy bien, no sé.
Claro, salió.
Yo quería ser una especie de bicho.
Era más pájaro al principio, ¿no?
Era más pájaro, sí.
Claro.
Quería ser una especie de bicho que no tuviera una identificación, una identidad, digamos, en la escala zoológica.
Uh-huh.
Y estaba, creo, muy influido por Oskis, por los pajaritos de
claro,
Oskis, que eran
sí.
pajaritos rayados.
Siempre ponía pajaritos, claro.
Claro. Y los dibujitos de un tipo que yo admiro muchísimo todavía, por supuesto, que es Copy.
Copy, claro.
Que tenía una especie de pollo que dialogaba con la mujer sentada,
sí.
¿no? Esas creo que fueron las influencias más fuertes respecto del diseño.
Uh-huh.
Aunque después descubrí, revolviendo viejos dibujos, pero muy viejos, de cuando yo era chico, que yo ya cuando tenía 4 o 5 años, hacía clementes. Hacía unas especies de pollos sin alas y rayados, muy, muy parecidos a Clemente.
Mirá qué loco.
Lo que yo quería era que...
¿Y te olvidaste en el transcurso?
Sí, sí, por supuesto, claro. Eran dibujos de la infancia.
Mirá vos.
Lo que yo quería era que el dibujo fuera una especie de esos dibujos que uno hace inconscientemente, por ejemplo, cuando habla por teléfono y está con un, con un lápiz y un papel al lado, que hace esos garabatos, sí, ¿no? Sí. Yo quería que Clemente fuera eso, un garabato. Y lo que descubrí después, bueno, muchos años después, cuando me preguntaban, bueno, ¿qué era Clemente? Que esa es un poco, Clemente con su historia, ¿no?
Claro, claro.
La forma del inconsciente colectivo porteño, digamos, no argentino, que sería demasiado pretencioso,
claro,
porteño, ¿no?
Claro.
Porque el contenido de Clemente era un poco toda la historia que yo había vivido, que es la historia popular, que es la historia un poco de mi generación, por lo menos, ¿no?
Claro. Uno se animaría a decir que Clemente es peronista, ¿no?
Yo soy peronista, Clemente es un personaje.
No, entonces, pero digo, tiene características, ¿no? Nacionales y populares.
Está identificado un poco con lo que fue para mí el peronismo de mi infancia, que es los contenidos estos del barrio, y todo este barrio solidario y organizado.
La comunidad organizada.
De esta comunidad organizada, digamos. Y el reencuentro que fue en el 72, la sociedad argentina con su líder, ¿no? Con Perón, después de 18 años de
ausencia. ¿Cómo lo viste vos personalmente?
Bueno, yo intensamente, porque vos sabés que en mi generación somos todos militantes.
Claro.
No había no militantes.
Por supuesto.
Todos militaban, un poquito a la izquierda, un poquito al centro, un poquito en el medio, lo que sea, pero todos éramos militantes y bueno, yo también tuve mi militancia en la juventud peronista, aunque muy ligado a los artistas que estábamos movilizados en ese momento en pos del retorno del general, o sea que no era una militancia política, sino político-artística, y en ese sentido estábamos bastante juntos todos, ¿no? La gente de lo que era la tendencia, con la gente de los sindicalistas, porque éramos muy poquitos.
Claro.
De cualquier manera, bueno, yo en esa militancia...
Había una preeminencia de la izquierda, digamos, en la intelectualidad, de la izquierda clásica.
Claro, de la izquierda clásica.
Claro, claro.
En ese momento, bueno, laburábamos todos un poco juntos. Yo no adhería a las políticas guerrilleristas ni nada por el estilo. Más bien era un ortodoxo, si querés, porque estaba... Y sigo fascinado con la figura de Perón y con la doctrina peronista, ¿no? Con todo ese material.
¿Qué es lo que te sigue fascinando del peronismo?
Bueno, básicamente que esta habilidad que tuvo Perón para definir un camino, viste que le cortaron las manos, pero ya había señalado a los enemigos, ya había marcado un camino, ya había saludado inclusive, ¿no? Llegaron tarde los muchachos.
Sí, sí.
Entonces todas estas ideas tan originales me resultaban fantásticas, ¿no? Yo tenía mi abuelo era anarquista, mi viejo era socialista, de manera que tenía de cuna una especie de formación izquierdista.
Lo que quería decir antiperonista generalmente.
Mira, no eran no peronistas,
claro,
no eran gorilas.
En general quería decir antiperonista, pero en este caso eran no peronistas.
Claro.
Algo así.
Por eso, los antiperonistas eran más bien, bueno, una anécdota fue que en los años duros, después del golpe militar del último, vinieron la gente del Partido Comunista a tratar de convencerme de un movimiento que se llamaba Convergencia Cívico-Militar. Y esta gente me quería convencer de que había militares honestos con
patriotas.
Los cuales, patriotas. Estos militares eran Videla, Viola y compañía, ¿no? Yo veía hace poco, inclusive, en la sede del Partido Comunista, un gran retrato del Che Guevara. en buena hora, porque en Bolivia lo dejaron solo peleando como gato panza arriba, ¿no?
En aquel momento no lo reivindicaban. En aquel momento
no solamente no lo reivindicaban, sino que estaban en contra. Uh-huh. ¿No?
El aventurerismo guerrillero.
Así que bueno, me gustó esta idea nacional y popular de, uh-huh, de Perón.
Y hablabas un poco de tus viejos, ¿no? De la influencia de tu casa.
Claro. Así que bueno, con esas ideas uno se formó, pero hay que ubicarse un poco en ese momento. Lo de Perón era avasallador, ¿no? Especialmente en los jóvenes, ¿no?
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Volviendo a Clemente, leí algo por ahí que vos te obsesionaba un poco no caer en esto de un personaje cerrado, ¿no? Personaje de historieta que hubiera cerrado en una historia, ¿no?
Claro, que tuviera libertad de movimiento y además que asumiera sus propias contradicciones. Es decir, uh-huh, que lo que hoy piensa mañana puede ser distinto. ¿Por qué
claro,
no?
Claro.
Porque yo quería romper un poco, para mi comodidad, por supuesto, sí, no para hacer escuela,
sí, sí,
con esta cosa de la reiteración que tenían los personajes clásicos, ¿no? Uh-huh. Un poco el que revolucionó todo eso fue Quino. Uh-huh. Pero Quino, ¿qué hizo? Puso a varios personajes.
Claro,
¿no?
Arquetípicos.
Hizo arquetípicos.
Claro.
Los mezcló y con eso obtuvo una gran variedad. Uh-huh. Pero seguían respondiendo a una característica psicológica fija, ¿no? Mafalda era la niña contestataria, sí, Susanita la señora gorda, claro, nena, Manolito interesado en los negocios, uh-huh, etcétera. Entonces yo quería, una cosa mucho más suelta, más libre, y así, uh-huh, apareció Clemente, en esa búsqueda,
tratando se podía de romper con ¿hasta eso? ¿Dónde lo padeció Quino eso, no? Vos que lo conocés bien, ¿no?
Sí, lo padeció mucho porque, bueno, él es un tipo tan genial que su obra todavía tiene vigencia.
Totalmente.
Pero claro, Mafalda la hizo durante 10 años nomás.
Claro, que es mucho también.
Y
¿no?
Inclusive ni siquiera en un diario. Uh-huh. La mayor parte de la vida de Mafalda transcurrió en 7 días,
siete
que
días,
en una revista semanal.
Claro.
Y él es un tipo muy obsesivo. Me acuerdo que una vez lo visité y en su tablero de dibujo abría los cajones así y había calcos de Mafalda. Y yo decía, ¿vos calcás Mafalda de un cuadrito al otro? Y dice, sí. ¿Pero por qué?
Claro.
Pues tengo miedo que no se parezca.
Tremendo. Claro.
Y además, bueno, el maestro Quino enseñaba, uh-huh, eso, ¿no? Que había poner mucho cuidado en la elaboración del dibujo y de las ideas.
Claro.
Entonces, cuando advirtió que empezaba a repetirse, que, uh-huh, la veía con mucho texto, Mafalda, la,
claro,
colgó.
Claro,
de alguna manera, con esta honestidad de los grandes, uh-huh, colgó a la gallina de huevo de oro.
Totalmente. Y volviendo entonces a Clemente, vos quisiste hacer algo que te sintiera más libre, ¿no? Menos preso de...
Claro, y además con un elemento más, que es que el hecho de publicar en un diario, inclusive hay hasta una cosa física, ¿no? Parecería que la contratapa soporta el peso de todo, claro, el resto de la información,
claro,
aunque
claro,
algunos dan vuelta y empiezan,
sí,
por ahí, ¿no?
Sí, mucha gente empieza por ahí.
Sí, 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 sí. Lo que renovó en realidad a la tira fue la actualidad.
Uh-huh.
Es decir, no es una caricatura política, pero sí es un personaje que no siempre, pero muchas veces toma los elementos de la actualidad para desarrollarlo, pero no desde el punto del análisis político, o bueno, uh-huh, insisto, de la caricatura política, sino de cómo la política llega hasta la gente, ¿no?
Claro.
O sea, desde abajo.
Uh-huh. Y después le fuiste agregando personajes interesantes también, ¿no? Digamos, Mimi, la mulatona.
Claro, bueno, los personajes tienen la facilidad esta de poder cumplir con sus fantasías, ¿no?
Uh-huh.
Así que ahí le busqué una novia que fuera la novia deseada, pero me equivoqué, porque era un modelo antiguo, ¿no? Que era una especie de francesita.
Mimi.
Que fueron, claro, Mimi, las primeras prostitutas francesas,
claro,
que vinieron a la Argentina. Entonces después le busqué una polentosa, la negra, la latinoamericana,
la,
¿no?,
mulatona.
La mulatona.
Sí, sí.
Pero en el 78 fue muy importante porque había una campaña desde un año antes del gobierno, uh-huh, militar para que la gente acá tratara bien a los turistas extranjeros.
Los millones que iban a venir, ¿te acordás?
Los millones que iban a venir, sí, claro, que no los empujaran,
sí,
que los trataran. A los,
sí,
taxistas les decían que los lleven a pasear,
que no los roben.
Bueno. Nos trataban a todos como a verdaderos inadaptados.
Claro.
¿No?
Animals. Animals. En términos futbolísticos.
Entonces, agregado per se a esta campaña, apareció Muñoz diciendo que no tiraban papelitos en la cancha, en las canchas, porque íbamos a dar la imagen de un país sucio.
Claro.
Él veía la suciedad en eso, ¿no?
Sí. No veía toda la otra suciedad, digamos.
No, claro. Solamente ahí. Claro. Entonces, bueno, me la dejó
picando
y con el arquero caído. Yo arremetí con la campaña en pro de los papelitos, que era una manifestación del hincha futbolístico argentino muy interesante, pero muy colorida, muy participativa.
Totalmente.
¿No? Con los cantitos y los papelitos, ¿no? Era el decir presente de la gente, lo cual se convirtió en una guerra simbólica.
Claro, pero ¿pensaste que iba a llegar a eso vos cuando lo...?
Sí.
¿Sí?
La verdad que sí.
Claro.
Pensé, o yo quería
vos
que
llegara
a eso.
Querías que llegara a
claro.
eso. Claro.
Y lo que pasa es que me superó.
Claro.
Me superó ampliamente porque la gente lo entendió rápidamente. Uh-huh. Porque claro, en esa época de censura total, era más importante lo que no se decía que lo que se decía.
Claro.
O sea, lo que se insinuaba,
sí.
¿no? La puntita de la baraja.
La gente leía a doble línea muchísimo.
Exactamente.
Claro.
Entonces una guiñada a cámara de Clemente,
sí.
o un cruce de la patita de Clemente, habría un panorama muy grande para, para ese silencio.
Y hubo decomisos de papel, ¿no? A la entrada de las canchas.
Totalmente, sí, 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 sí. Después vi fotos en las vallas, que había que atravesar como 10 vallas para llegar hasta el estadio con la entrada. La policía le sacaba los diarios a la gente, que era lo que llevaban para picarlo adentro. Así que hubo contrabando de papelitos. Yo no sé cómo entraban tantos papelitos. Nunca vi tantos papelitos.
Yo no me acuerdo que era la respuesta de Muriós. ¿Cuál fue? ¿Respondió Muriós? ¿Dijo algo?
Mira, al final sí. Al final dijo, bueno, sí. Admitió la derrota, digamos. Entregó el sable. Y entonces él inventó una cosa muy particular. Dijo, no, a mí no me molestan los papelitos, lo que me molestan son los taquitos de los rollos de la cinta, porque pueden pegar
a los jugadores.
Claro. Eso era lo que yo quería decir. Pero te aseguro que en la final, yo estaba ahí, cuando la gente le cantaba a Muñoz, 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 los papelitos los tiramos para vos,
claro.
o peor todavía le dirían, Muñoz, Muñoz, Clemente te cagó.
Sí.
Yo... por un lado me gustaba, pero por otro lado tenía mucho miedo, ¿no? Era una época muy,
claro.
muy jorobada, ¿no?
Y estaba también lo del autotrol, ¿no? Que era gente que no tenía
claro.
que ver exactamente...
No, esos eran ingenieros...
Es interesante para los mal pensados, ¿no? Aclarar cómo fue...
Sí, esos eran ingenieros de una empresa argentina. Por primera vez, la novedad en ese mundial fueron los tableros, ¿no?
Claro.
Que hay bastantes en algunos estadios. Entonces los ingenieros me llamaron... Me dijeron, mira, nosotros somos hinchas argentinos, acá estamos obligados a poner la constitución de los equipos, el tiempo de juego, los cambios, y los dos únicos sponsors, auspiciantes que tenía el Mundial, que eran Coca-Cola y Café do Brasil.
Sí, que cómo nos dolía Café do Brasil, cómo nos dolía.
Entonces dice, nosotros queremos que nos hagas un Clemente, habían hecho uno horrible ellos. Porque entonces, de esa manera nosotros hinchamos también para Argentina,
claro,
¿no? Somos
claro.
hinchas del fútbol, ¿no?
Claro.
Entonces yo les diseñé un Clemente muy elemental, porque estaba hecho con las limitaciones gráficas del tablero, que eran redondelitos,
línea,
cuadraditos,
¿no? claro.
líneas, y bueno, un Clemente. Dice, bueno, nosotros con este lo vamos a mover, pasaba así duro el personaje, y le vamos a ir cambiando los letreros, ¿no? Los globos serían de la historia.
Me acuerdo de Calentito el Café, esa me acuerdo. ¿No?
Claro. Cuando Brasil quedó afuera, pusieron Calentito el Café. Había algunas cosas lindas, como la que sucedió en Rosario. Cuando Argentina fue a jugar la serie en Rosario, en la cancha de Rosario Central no tiene la pista que tiene River. Entonces, la gente tiraba tantos papelitos que estaba nevado realmente la cancha. Entonces, por los altoparlantes, que eran del EAM 78, o sea, del organismo del gobierno militar argentino.
De la Costa y compañía.
Claro, decían... No tiren más papelitos porque Argentina va a perder los puntos. Mientras esto sucedía en el audio, en el cartel de Autotrol aparecía Clemente diciendo tiren papelitos,
claro.
muchachos.
¿No? No, buenísima esa guerra. Claro,
sí, fue una guerra muy interesante porque, ya te digo, fue una guerra simbólica.
Y empezó el merchandising popular, ¿no? Todo el mundo hizo Clemente.
Sí, claro, claro.
Clemente.
Es que, bueno, esta es la cualidad que tienen los personajes humorísticos, ¿no? Esto está en el lenguaje del humor gráfico, ¿no? Que es lo que me parece a mí más notable y que supera a uno cuando es tomado por la gente, por la ¿no? gente. Hay una cuestión, por ejemplo, en el habla popular, en la lengua nuestra, uh-huh. que es la palabra cholulo, que viene de la historieta también. Uh-huh. Cholulo es una descripción muy precisa de un determinado, de una tipología, y viene de Cholula loca por los astros, un personaje de Toño Gallo, ¿no?
Claro.
Así que cuando se producen esas cosas, a mí me maravilla.
Tranquilo, muchachos. Tengo una idea fenómena. Escuchen bien. Hay que salir por los barrios tocando cumbias. Que se oigan cumbias en todos lados. Ya se sabe que cuando se oye la cumbia, la mulatona se mueve y hace temblar todo. Yo volaré bien alto y reconoceré el balanceo de esa negra cumbanchera.
Y hubo un episodio muy interesante que fue cuando Clemente se convirtió en personaje, digamos, muñeco de la tele, ¿no? Cuando,
sí.
En el 82,
sí.
Cuando se produce el secuestro de la mulatona, ¿no? Por un señor bueno. Muy malvado que... Y el rescate era la deuda externa argentina, ¿no?
Exactamente.
Y el señor tenía orejas y...
Ese señor tenía orejas. Eso me costó un juicio ahí de, uh-huh.
del señor
del exministro de Economía de la dictadura, Martín.
Contemos
Adiós.
Bien cómo fue, ¿no? El episodio de...
Bueno, ahí hicimos el guión con el Negro Dolina. Uh-huh. Hicimos una miniserie que era Clemente y el Orejón. Uh-huh. La historia contaba que Clemente iba a visitar a la mulatona y encontraba un puñal clavado en la puerta con un mensaje que decía: he secuestrado a la mulatona, exijo, no me acuerdo si eran 45.000 o 50.000 millones de dólares de rescate.
La deuda externa, digo.
La deuda externa.
Claro.
Firmado el Orejón.
Claro.
Entonces, bueno, Clemente preocupado se va al boliche donde están los otros Clementes a contar lo que había pasado y arman un plan que consistía en andar por las calles con un autoparlante, con uh-huh. unos parlantes arriba del techo, como se usaba en otra época, pasando cumbias a gran volumen.
Claro.
Entonces, el super Clemente, que era un Clemente con la capa, uh-huh. pero la capa era la bandera argentina,
claro.
iba a sobrevolar el barrio, porque cuando la mulatona escuchara esa música, iba a sentir un deseo irrefrenable de bailar y de moverse. Entonces, el super Clemente iba a distinguir dónde estaba secuestrada.
Uh-huh.
Mientras tanto, aparecían imágenes del Orejón, que era... La verdad que era bastante parecido a Martínez de Hoz, con orejas muy grandes y alas de vampiro. Uh-huh. Y entonces había rayos y centellas y una imagen así muy horrorosa, que riéndose y diciendo claro. que tenía secuestrada a la mulatona. Bueno, van con el autoparlante, el super Clemente detecta un palacio que se estaba moviendo y entonces bajan ahí, liberan a la mulatona y al Orejón lo mandan al rincón para que haga bien las cuentas.
Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia.
Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de Nuestra Historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.